antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para entender esta información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para comprender toda esta información y hacer uso de ella. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. La semana pasada les di un poquito de información acerca del asunto que está sucediendo en estos momentos en Europa. ¿Me recuerdan los mapas que les traje concernientes al Imperio Romano revivido? Esto es parte del libro de Apocalipsis porque es aquí donde nosotros encontramos toda esa información. Y esa información está compaginada a los libros del Antiguo Testamento, de Daniel, de Zacarías, de todos los profetas que hablaban de las cosas del porvenir, se involucra con el libro de Apocalipsis, porque es aquí que se encuentra la expansión de lo que ellos dijeron en aquellas épocas. Y es la continuación de una revelación que toda está centrada en nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros es importantísimo porque nos deja saber que nosotros estamos en el camino correcto, todo lo que Él dice se está cumpliendo a pie de la letra, y a nosotros es algo que nos cementa nuestra fe, nuestra fidelidad en nuestro Señor Jesucristo, lo cual es importantísimo porque en estos momentos nosotros estamos siendo entrenados en la faz de la tierra para reinar con Cristo. Y lo que Él pide más que todo es la fidelidad. No pide la inteligencia, no pide muchas de las cosas que algunas personas creen que son importantes, sino lo que pide es la fidelidad, porque Él permite que todas las personas que pueden entender un poquito de la palabra de Dios puedan reinar con Él. Recuérdense que el impedimento que nosotros tenemos humanamente hablando es nuestro cuerpo. El cuerpo natural es un impedimento para las cosas espirituales. Pero si la persona tiene ese deseo, si la persona tiene esa fidelidad de mantenerse firme, va a encontrar toda la información divina y la va a entender y va a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice en el capítulo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, fíjense a quién servimos, al testigo fiel. Mientras más fieles somos nosotros, más nos apegamos al testigo fiel. El primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Esto es una parte importante porque aquí vamos a ver que esto está mal traducido en la Reina Valera, la del 95, la del 60, y hay otras traducciones que también están erradas, pero nosotros vamos a limpiar esta porción hoy. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vamos a ver ahora que ese concepto de lavar nos ha lavado de nuestros pecados. Recuérdense, la palabra era luo. Y la palabra es importante porque encaja mejor en el concepto doctrinal que nosotros tenemos. Recuérdense que desde el inicio que comenzamos a hacer este estudio de Apocalipsis, les digo que está anclado en el Antiguo Testamento. Ahora lo que vamos a ver es que anclado en el Antiguo Testamento, en Salmo 51 dice, lávame más de mi maldad y limpia de mi pecado. La palabra no es alejar de mí los pecados o liberarme de los pecados, sino limpiarme de los pecados. Y les estoy diciendo eso porque en la traducción que tienen ustedes de la Reina Valera, si alguien la puede leer, Apocalipsis 1:5, aquí en esta Biblia de aquí dice, fíjense lo que dice esta Biblia, a ver, lee la tuya.
Y en Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados.
Lavó. La traducción ahí está bien. La traducción es lavar de nuestros pecados. ¿Tú tienes la Reina Valera? Dice igual. Ok, fíjense lo que dice esto aquí. La Biblia habla hoy y dice lo siguiente. Y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados. Ven que dice liberado, porque se recuerdan que les dije que hay dos verbos, uno es luo, que es liberado, y otro es louo, que tiene una O-U-O. Uno tiene L-U-O, el otro es L-O-U-O, por una letra nada más, pero son sinónimos, porque de todas maneras somos liberados de nuestros pecados. Pero la liberación de nuestros pecados viene porque nosotros recibimos un nuevo cuerpo, porque en nuestra propia carne no podemos, siendo las cosas espirituales. Ahora, recuérdense que hay dos lugares en nuestras vidas en las cuales necesitamos limpieza. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos lavados en nuestra posición con Cristo, lavados de pies a cabeza, completamente. Y cuando confesamos nuestros pecados después de nuestra salvación, somos limpiados en nuestra experiencia terrenal, en nuestro caminar, Y es indispensable que lo hagamos porque nosotros, como sacerdotes, para llevar a cabo nuestro entrenamiento en la faz de la tierra, tenemos que estar limpios y tenemos que estar activados espiritualmente para poder hacer la voluntad de Dios. Aquí, en el versículo este, se está hablando de la limpieza de nuestros pecados, de la limpieza de nuestros pecados en el momento de la salvación. De eso se está hablando, y si ponemos esto, lo tenemos de esa manera como lavamiento, porque el Antiguo Testamento siempre habla de lo mismo. Por ejemplo, en Salmo 51 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El mismo concepto, aquí David utiliza la misma imaginería, ya él está salvo, pero el pecado se ensucia durante nuestra travesía en la tierra, y por eso tenemos que ser limpiados de nuevo. O sea que el primer lavamiento total es el lavamiento que recibimos cuando creímos en el Señor Jesucristo, y el segundo lavamiento es el que nosotros recibimos en nuestro caminar. Y por eso yo les he puesto en el pizarrón anteriormente que nosotros, antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo, y todos los pecados cometidos antes de nuestra vida, antes de nuestro Señor Jesucristo, son limpiados y pagados. Él ha pagado todos los pecados desde el comienzo de la raza humana hasta el fin de la raza humana. Y limpia todos los pecados pasados que hemos tenido antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo. Los pecados que nosotros cometemos en nuestro caminar, porque estamos en la carne, tenemos que confesarlos para que Él los vaya limpiando a medida que nosotros vamos caminando. O sea que es en nuestra experiencia terrenal que nosotros recibimos ese lavamiento. Y eso es lo que utiliza aquí David. Eso se ha utilizado no solamente en el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento también, y se va a utilizar en el transcurso del milenio. O sea que la confesión de nuestros pecados es indispensable para mantener la unión con Dios. El próximo versículo que le quiero enseñar es Isaías 1:16. Todas estas palabras vienen del Antiguo Testamento y tienen que ver con los reyes, tienen que ver con las personas naturales y sobre todo con los sacerdotes. Los sacerdotes. Eso es importante porque a nosotros se nos llama sacerdotes en el Nuevo Testamento. Para que el sacerdote entre en vigencia, pueda utilizar su sacerdocio, pueda hacer la voluntad de Dios y pueda servirle a Dios, tiene que lavarse, tiene que tener ese lavamiento. Se dice, lávense y límpiense, quiten la iniquidad de sus obras delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo. Fíjense que no solamente es confesar, sino dejar de hacer lo malo, separarse de lo que es malo. Hay que separarse de lo malo. Si nosotros no nos separamos de lo malo, nosotros seguimos haciendo las mismas cosas. A medida que nosotros nos confesamos, cumple con dos funciones nuestra confesión. Primero, que nos estamos autoexaminando a nosotros mismos porque sabemos que nosotros hemos transgredido las leyes de Dios. Y segundo, que al hacerlo, con las nuevas normas y principios adquiridas, vamos diciendo, ¿por qué lo hago otra vez? O sea que nosotros mismos vamos teniendo un cambio radical en nuestra conciencia, porque primero que todo nos confesamos porque sabemos que estamos equivocados, y segundo porque como estamos equivocados no lo queremos hacer otra vez, sabemos que estamos haciendo lo que es contrario a Dios. Ya que más nos confesamos, más nos damos cuenta de que estamos transgrediendo, que Dios es fiel, pero nosotros no somos tan fieles como parecemos, y que Él a nosotros nos perdona. Pero el proceso a la larga lo que produce es un cambio radical en nosotros, nos alejamos del pecado. Porque llega un momento en que uno dice, bueno, y otra vez en la misma. Yo me hablo de esa manera, cuando salas otra vez, ya, deja de ser hipócrita y no hagas lo que estás haciendo que es malo. Eso no garantiza que no lo vas a volver a hacer, pero te va poniendo un freno porque tienes nuevas normas y principios que están de acuerdo a la palabra de Dios. Y vas a frenar ese lado por el cual estás cojeando, tu caminar espiritual. Ahora, yo les garantizo que a medida que nosotros reparamos una cosa, no por nuestra propia cuenta, sino por las normas de Dios en nosotros, vamos a entrar en otra clase de pecado, porque los pecados no se acaban. Y por lo general son pecados de actitud mental, sucede de esta manera. Desde que nosotros creemos que ahora hemos superado la debilidad que tenemos, ahora la tendencia es ver a las otras personas que no la han superado, y decirles, ¿qué pasa contigo? Se nos olvida el tiempo que nosotros se nos demoró para poder liberar o salirnos del pecado que cometíamos. Pero por lo general son pecados más circunspectos. ¿Saben lo que quiere decir circunspecto? Circunspecto quiere decir que no se ve, lo hace las cosas muy calladitamente. O sea, externamente no se ve, pero por dentro de todas maneras lo está haciendo. Y Dios no ve la apariencia externa, Dios ve el corazón del hombre. Una persona juzga a otra persona y ya se salió de comunión. Y los peores pecados son eso, y también las mentiras. Esta clase de pecados son malas. Dentro de la misma iglesia hay pecados de disociación. Siete pecados aborrece al Señor. Uno de ellos es la lengua mentirosa y la lengua que produce pelea dentro de la misma iglesia. Nosotros estamos no para desasociar, sino para unir. Para unir. Y si hay algo malo, no se dice. ¿Por qué lo vamos a decir si es algo que va a causar algo? Dejen de hacer lo malo. En el versículo 18 dice, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. En otras palabras, con nuestro Señor, cuentas cortas. ¿Cómo tienes cuentas cortas? Confesando tu pecado. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjense que el concepto al cual se está refiriendo esto es que hay un lavamiento. El lavamiento es el que permite que la persona pueda servir a Dios. No podemos servir a Dios en pecado. Es imposible. Es imposible crecer, es imposible reinar con Cristo si nosotros caminamos en la carne. No vas a reinar con Cristo, ese es el punto. Solamente tienes el periodo de tiempo que tienes en la faz de la tierra. Es todo. No hay más. No hay prórrogas de tiempo. Aquí el énfasis es la salvación. Y esto es lo que pasa en el momento de la salvación. Esta es nuestra nueva posición en Cristo y también en el Nuevo Testamento tenemos la misma imaginería. Porque en el Nuevo Testamento tenemos en Tito 3.5, donde dice, nos salvó. No por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dos cosas, lavamiento y la renovación para no volver a hacer lo que es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo activa al hombre espiritual. Tenemos que la palabra correcta en el versículo 1:5 de Apocalipsis es y nos lavó de nuestros pecados, no nos limpió. No nos separó, nos liberó de nuestros pecados. Recuérdense, liberar, liberar es luo, luo. La palabra que tenemos como limpiar es lo hubo. Por una letra cambia el significado, por una letra que se pierda, pero son palabras sinónimas, o sea que no se pierde mucho, porque la verdad es que nos libera a nosotros también, solamente nos libera a nosotros. Todo depende de qué manuscrito respalda a la Biblia. Hay Biblias que se llaman por un par de manuscritos, otras se llaman por otros manuscritos, otras por otros manuscritos. La verdad es que están muy parecidos todos. Ahora hay un nuevo sistema que es la preponderancia de evidencia de manuscritos. Se llevan por medio de eso y están sacando, cada vez se mejora más el asunto de esas traducciones porque se apegan más y se descubren más cosas lingüísticas que son importantes. Y claro está, cuando hay personas que conocen la palabra de Dios, se van a dar cuenta de que la verdad va saliendo de acuerdo a la coordinación de los elementos que se encuentran en la Biblia. No se puede sacar un versículo separado de los otros. O sea, todos tienen que coordinarse perfectamente bien. Nosotros somos salvados a través del lavamiento y la regeneración por la renovación del Espíritu Santo. Como pueden ver, aquí tenemos esa metáfora de la regeneración por medio del lavamiento de nuestros pecados. Es una metáfora. La metáfora es una comparación tácita. O sea, cuando la persona tiene canas, la comparación es, ya está entrado en años, no es un jovencito que tiene canas, sino ya es decir, no blanco como la cana, si dice como la cana ya no es una metáfora, sino es un símil, pero si dices el de pelo blanco, estás hablando de una persona anciana, ya es una comparación que se hace a través de una metáfora. Juan 3:10, aquí vemos el episodio del lavamiento de los pies de Pedro. ¿Se recuerdan de Pedro que nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies? Jesús le dijo, él, el que está lavado, lo hubo, no necesita sino lavarse. Y aquí utiliza otra palabra. Estas palabras son nuevas en el Nuevo Testamento, y la palabra es nipto, nipto. Esta palabra nipto significa un lavamiento parcial. Lo hubo significa un lavamiento total. La comparación que va a hacer él es la comparación de un lavamiento total o un lavamiento parcial. Las dos están escritas como lavamiento, pero es a través de estas dos palabras que nosotros nos damos cuenta de que si tú estás lo hubo, ya tú estás salvo, ya tú estás limpiado totalmente. Pero si haces nipto, es el lavamiento de los pies. La analogía es que la persona en las épocas donde estaban los sujetos de Cristo caminaban, y al caminar, ¿qué pasaba? Te ensuciabas con las cosas que estaban en el piso. Y las calles de esa época no eran calles pavimentadas. Eran calles de tierra por lo general, y cuando llovía era un lodo increíble, entonces el lavamiento hablaba de la contaminación con nuestro diario caminar con el mundo. Si estás en el mundo te vas a contaminar, por eso está el lavamiento, por eso la palabra de Dios dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso, la palabra de Dios no está en él. La diferencia es, uno es lavado y otro lavarse, ¿verdad? Los dos. No hubo, no necesita sino lavarse los pies, nipto, lavamiento parcial, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos. ¿A quién se refiere cuando dice, pero no todos?
A Judas.
Judas Iscariote, correcto. ¿Dónde fue que dijo nuestro Señor Jesucristo esto? ¿Dónde estaban ubicados ellos? Cuando él hace esto.
En el monte.
En el aposento alto, ¿verdad? Estaban en el aposento alto, en la noche de la Pascua, antes de ir al jardín de Getsemaní para ir a la cruz. Él les está diciendo esto antes de que se sienten a comer, él les lava los pies a ellos, nuestro Señor Jesucristo. Dice que este lavamiento era importante porque este lavamiento tenía que ver con nuestros pecados, simplemente. Es tan importante que nosotros como sacerdotes sepamos que si nosotros no confesamos nuestros pecados, todo lo que hacemos es en vano, porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Aunque parezca muy bonito, aunque lo hagas con mucho fervor, lo puedes hacer con mucho fervor, pero no seas confesado, entonces no lo haces. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo le dice esto a Pedro. El que está lavado lo hubo, ¿verdad? Lo hubo, es lavamiento total, no necesita sino lavarse ni todos los pies, lavamiento parcial, que es la confesión de nuestro pecado. Lo hubo es la salvación, la limpieza de nuestros pecados, al momento de nuestra salvación. Y nito es la confesión de nuestros pecados a medida que caminamos en la faz de la tierra. Entonces, Jesús dijo, el que está lavado, lo hubo. Esa es, de ahí viene el nacimiento como cristiano, la salvación. Pero nito es la confesión de nuestros pecados. Esto de aquí siento un principio doctrinal muy importante. Pero nosotros siempre que comenzamos las clases, confesamos nuestros pecados. Es más, no debemos ni que esperar a venir a la clase. Nosotros debemos caminar las 24 horas llenos del Espíritu Santo. Nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, pueblo adquirido, nación santa, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos algo maravilloso, pero no podemos lograr el objetivo si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. Y para estar llenos del Espíritu Santo tenemos que tener los pies limpios, que son con los cuales caminamos. Caminen en el Espíritu, dice la palabra de Dios. No caminen en la carne. Y si está caminando en la carne necesita nipto, necesita el lavamiento. Lo que siente es el principio doctrinal. Jesús comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos, y cuando había de lavar los pies, el griego utiliza entonces el verbo nipto, que es el lavamiento parcial. En la segunda parte, en la primera parte utiliza luo, que es la misma palabra que tenemos en Apocalipsis 1:5. Recuérdense que hemos partido, para hacer esta investigación, partimos de Apocalipsis 1:5, el cual ha sido traducido en algunas Biblias como liberación, pero en realidad tiene que ver con el lavamiento, la palabra es louo. Lo que pasa es que, como les dije, algunos manuscritos tienen luo, tienen esta palabra, luo. Algunos manuscritos, pues un error de caligrafía nada más. Recuérdense que estos son copias, pero la preponderancia de esa tiene louo y es lavamiento, y yo lo que les estoy enseñando a ustedes es que hay evidencia que es lavamiento, que Él nos lavó a nosotros. Eso es lo que estamos viendo. En vez de utilizar esa palabra, lo hubo significa lavarse de cabeza a los pies. Nuestro Señor utilizó nipto, que significa un lavado parcial. Y de paso, esto nos deja saber a nosotros que nuestro Señor Jesucristo citaba de la Septuaginta. No citaba de los originales en el hebreo, sino de la Septuaginta, que era la traducción que se hizo en Alejandría. ¿Por qué? Porque la palabra que está en el hebreo solamente existe una palabra para lavamiento. Estos 70 hombres judíos que traducen esto sabían la diferencia que existía y ellos le pusieron la diferencia del lavamiento. Simplemente porque cuando se hacían los rituales, ellos veían que el lavamiento era parcial. El lavacro que estaba enfrente del templo y también estaba enfrente del tabernáculo era para que el sacerdote se lavara las manos y los pies. Se lavaba las manos antes de entrar al lugar santo, porque tenía que estar libre de pecado. Esa era una simbología, como todo lo que se hacía en aquella época para explicar eso. Ahora, cuando un sacerdote entraba a servicio, tenía un lavamiento total. Lo lavaban de pies a cabeza, o de cabeza a los pies, de cabeza a los pies. Que ese lavamiento total habla de la salvación. Toda esta imaginería, recuérdense que viene a Apocalipsis cortesía del Antiguo Testamento. No salió así de repente que a Juan dijo, me se iluminó y que iba a poner, no. Él sabía perfectamente bien de lo que se trataba. Y recuerden que es Juan el que escribe la primera epístola, la segunda y la tercera de Juan, el Evangelio de Juan y Apocalipsis, que estaba muy, pero muy bien enterado de estos lavamientos, porque es el que más habla de la confesión. Primero Juan 1:9, el que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos con maldad. Es Juan el que está escribiendo esto acerca del lavamiento, es Juan el que tiene un conocimiento completo acerca de estas cosas. cuenta junto con los otros apóstoles también, pero Él es el que más lo expone porque es esencial para que nosotros podamos servir a Dios. Mantengan dos cosas en mente. La primera es que nosotros estamos aquí en la tierra en estos momentos, el periodo de tiempo que nos da Dios a nosotros en la tierra, como sacerdotes, es para entrenarnos para gobernar con nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Solamente gobierna a los maduros, no gobierna a los inmaduros. El maduro es el que crece espiritualmente y no tiene que ver nada que si es hombre, que si es mujer, que si es inteligente, que si es bruto, que si es gentil, que si es judío, que si es otro. Pues nada tiene que ver. Tiene que ver con la fidelidad. O sea, lo que él está viendo es la fidelidad. Fidelidad, 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 fidelidad. Con lo que Dios te dio, ¿eres fiel? Eso es todo lo que le interesa. ¿Qué porcentaje de lo que él te dio tú utilizas para él? Eso es lo que él está viendo. Todos, sin excepción, tenemos la capacidad de llegar a reinar con Cristo. Cuando nosotros sacamos este cuerpo que a nosotros nos debilita y este cuerpo a nosotros nos constringe de entender las cosas como deben de ser, vamos a estar en el cuerpo glorificado y ese cuerpo va a entender todo perfectamente bien. Y lo que él quiere es nuestra fidelidad. ¿Saben por qué la fidelidad? Porque el asunto en el conflicto angélico es la B. ¿Qué es la B? La abolición, la voluntad de nosotros. Es nuestra voluntad lo que se está viendo. Crea un ser inferior para que con su voluntad le dé saber a Satanás que si hay personas aquí que son fieles, que siguen adelante. Que una vez que conocen a Cristo, ahí les va con todo. Y esas personas son premiadas. Esas son las personas que van a tener bendiciones. Miren, Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. A veces pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, pero es para probarnos a nosotros, a ver si te mantiene firme. Tú mantente firme y olvídate que lo demás viene por añadidura, y las bendiciones van a venir con tanta fuerza que tú vas a decir, bendito sea mi Dios amado, porque me bendice en todo, cuando entro, cuando salgo, cuando por todos lados sale. Pura bendición. Ahora lo que pasa es que nosotros tenemos que ser fieles. Y la fidelidad no es 3, 4, 5 días, no, tú sigues firme 1, 2, 4, 5 días, 20, 30 años, y cuando echas atrás y miras, vas a ver que sí fuiste fiel, le vas a dar gracias a Dios, porque lo inevitable, a donde nosotros todos vamos, es primero que todo, si no te mueres antes de que llegues a viejo, vas a la vejez, y después que llegas a la vejez, vas a echar atrás, ¿y qué hice? Hay personas que se la pasaron divirtiéndose en el mundo, ¿y qué hice? No hice nada, la diversión no te sirve para nada, no te lleva a ningún lugar. Ahora, Dios sí, Dios te va a dar a ti todo lo que es maravilloso y significativo en tu vida. El hincapié que estoy tratando de hacer es lo importante del lavamiento, lo importante de que nosotros estemos como sacerdotes del Dios Altísimo en plena capacidad para servirlo. Y la plena capacidad la da Él a través de la gracia, a través de la confesión. Él, no nosotros. Juan 13, 6 al 7. Cuando llegaron a Simón Pedro, este dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Pues no entendía ni papa lo que le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Pero te era fiel. Aunque tuvo un momento de falta de fidelidad, lo cual para nosotros como seres humanos nos hace ver, bueno, si fracasaste, hay tiempo. Claro que sí. Ese Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Se fue. No, yo no quiero saber, ni lo conozco, ni me hablan de él. No, pero regresó y fue uno de los pilares de la iglesia. Cuando llegó Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Fíjense en esto. No lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Aquí le está diciendo algo a nuestro Señor Jesucristo con este lavamiento de pies. Y resulta que él, más adelante, le va a hablar de la vid y de los pámpanos. Y que si tú no estás en la vid, tú no vas a producir frutos. Es el mismo concepto de diferente manera, porque él se lo tenía que dar de diferente manera para que ellos entendieran el concepto. Y claro está, de nuevo, todo esto tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento. O sea, no es nada nuevo. En otras palabras, Jesús está enseñando un principio doctrinal a través de esta imaginería. En 13:8, que es el próximo, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo, si no te lavo, tú no tendrás parte conmigo. Y ya le había dicho anteriormente que él ya estaba lavado completamente, o sea que era salvo. Menos uno, dijo, todos menos uno. ¿Quién era? Judas Iscariote, que lo iba a entregar, pero ellos estaban limpios. Y le dice, no tendrás parte conmigo. ¿Qué parte está hablando? La herencia. Nosotros tenemos tremenda herencia. Todos nosotros, todos los cristianos que llegan a los pies de nuestro Señor Jesucristo y creen en los cielos, tienen una herencia extraordinaria. Pero esa herencia no se puede transmitir, no se puede otorgar por el albacea, que es nuestro Señor Jesucristo, si no somos fieles. No te lo puede dar. Porque si no estás en la carne, tú no vas a recibir nada. Si no estás en el Espíritu. Eso es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. De nuevo aquí utiliza nipto. Si no te lavo los pies, dijo, si no te lavo, esta parte de aquí es nipto de nuevo. Lavamiento parcial, no le está diciendo completamente porque ya está salvo. O sea que hay una diferencia entre el lavamiento parcial y el lavamiento total. No utiliza lo uva. La palabra traducida parte es meros. La palabra meros es técnica en el mundo antiguo y tenía que ver con los testamentos. Si una persona parte conmigo, parte es meros. Esta palabra aquí es meros. Parte. Cuando habla de parte, meros. Esta palabra traduce parte de meros. Es M-E-R-O-S. Estamos hablando del... El mero mero es la parte que vas a recibir tú. Esa es la herencia que tú vas a recibir. Eso es lo máximo. Esa parte conmigo no la vas a tener si no te lavo los pies. Si tú caminas en la carne, tú no vas a recibir esto. No pierdas el tiempo haciendo las cosas de Dios si no estás en el Espíritu. En otras palabras, está en el Espíritu que Él te lo va a contar absolutamente todo. Todo te lo va a contar. Fíjense, era una palabra técnica, esa palabra meros. En el mundo antiguo, y tenía que ver con los testamentos. Lo que escribe la persona cuando muere. A una persona le deja su herencia. De eso tiene que ver. Si una persona está designando a otra en un testamento, esa porción que iba a recibir se le conoce como meros. La porción que recibe es meros. Y le está diciendo, mira, tú no vas a tener esa parte conmigo. ¿Qué dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Él le sometió absolutamente todo, se lo puso bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que recibe toda la herencia de todo. Y el que tiene parte con Él es el que está haciendo la voluntad de Dios en el Espíritu. Para eso nos dio el Espíritu. O sea que esto de la confesión es muy importante. Estamos a la altura de 13:8. A la altura de 13:8 ya nuestro Señor Jesucristo está para partir. ¿Y en qué hace hincapié? Está haciendo hincapié en la limpieza y la... ¿Y cómo debes caminar en el Nuevo Testamento? En esta nueva administración divina que es la Iglesia, como sacerdote que eres, que tienes que estar lleno del Espíritu Santo y no puedes caminar en la carne. Y es muy simple, simplemente confiesa tus pecados y dale a la voluntad de Dios. Esa era la parte de la herencia que recibirían, en otras palabras. Y lo que Jesús está diciendo a Pedro es que si él no deja que le lave los pies, si no confiesa sus pecados a través de su vida para que la producción de su vida sea bien divino, a través de la plenitud del Espíritu Santo, él va a perder toda la herencia. No la salvación. La salvación la tiene, pero la herencia la pierde. Porque tú no puedes elegir, Dios no te puede otorgar nada que tú hagas basado en la carne. Por eso dice, el que está en la carne no puede agradar a Dios. No importa la apariencia externa que tengas de religión y de piedad. Esa apariencia externa, Dios te ve el corazón y tu corazón tiene que estar lavado por la palabra de Dios y por las provisiones de la gracia de Dios, que es la confesión. No pierde la salvación, sino la herencia. Nuestra herencia tiene dos aspectos, la permanente y la contingente. Hay ciertas cosas que todos los creyentes van a recibir en el cielo, cosas tales como el nuevo cuerpo de resurrección, la vida eterna, la gran felicidad, pero algunos de nosotros, los que somos fieles, los que seguimos el camino, vamos a tener cosas que otras personas no tienen. La referencia es al inicio de este crecimiento espiritual que se hace con la plenitud del Espíritu Santo, con los pies lavados. Si nosotros caminamos en las épocas de ese tiempo, te llegabas de barro, de basura, la gente hacía sus necesidades biológicas afuera, era algo que te ibas a llenar de cosas del mundo y tenías que lavarte para que tuvieras esta caminata con nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, las siete cartas a las siete iglesias, en esas cartas aprendemos que los ganadores se les permitirá comer del árbol de las vidas que se encuentra en el paraíso de Dios. A los ganadores. Es imposible llegar a ser ganador si tú no confiesas tus pecados. Si tú mantienes cuentas cortas con Dios. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros. Es imposible que seamos perfectos. Por eso está la provisión. ¿Caminas en el mundo? Caminas en el mundo. Todos nosotros caminamos en el mundo. Si caminas en el mundo, vas a cometer pecado. Porque algo, simplemente por el hecho de caminar, tú vas a tener contaminación. Hay contaminación, aunque tú lo quieras o no quieras, tú vives en la carne, no perteneces al mundo, sino le perteneces a Dios, pero como estás aquí, tu visita de transeúnte, ahora Dios te ha dado a ti un pase de transeúnte, por mucho tiempo, o por poco tiempo, nos vamos a contaminar. Y no nos vamos a dar de grandes santurrones, porque no es así, por eso está la provisión. Lo que tenemos que ser realistas, mientras más apegados estamos a la palabra de Dios, más realistas son, más pegados a la realidad. Mientras más separados de la palabra de Dios, más centrados en la fantasía estamos construyendo nuestros propios castillos, recuérdenselo. Si te separas de la palabra, estás construyendo tus propios castillos en el aire. Así, estás haciendo grandes cosas hasta que tú, pulga inflada, mueras. Y cuando mueras no tienes nada. ¿Qué te vas a llevar de aquí? Hiciste tu plan, hiciste el plan de Dios, no estuviste en la unidad de la fe, no estuviste con tus hermanos, creciendo, haciendo las cosas de Dios, y por eso tienes el problema. Entonces fíjense cómo concuerda todo esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice esto a Pedro, se está refiriendo a la confesión por medio de la cual recibimos el lavamiento de nuestros pecados mientras caminamos en el mundo. El asunto es que esa herencia no va a ser transferida a nosotros si vivimos nuestra vida haciendo las cosas en el poder de la carne, aunque sean cosas que se parezcan a las espirituales. La mejor analogía que les puedo dar de esto es a Pablo mismo, cuando se fue para Jerusalén, que él estaba haciendo por la gloria de Dios, y aunque me molan, aunque me maten, yo voy a predicar el Evangelio a mis hermanos a la cárcel. Casi 4 años fuera de comunión, Pablo, quiero que lo sepan. Ahorita, más adelante, cuando hacemos el estudio de Juan, les voy a dar información referente a todo eso. Pero él estuvo tiempo y después él se da cuenta de su error, que no es porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, sino que Dios te va a dirigir, el Espíritu Santo te va a dirigir, y a él lo dirigió el Espíritu Santo a hacer lo que él tenía que hacer. Miren, hay personas de nosotros que tienen dones especiales, que solamente Dios se los dio a esa persona nada más. Y nosotros no podemos estar ni criticando, ni que por qué lo haces así, ni por qué no lo haces así. No, Señor, así, tal y cual como es la persona, así se los dio Dios. Y es Dios el que lo utiliza. Lo único que la persona necesita es la palabra de Dios. No que tú estés mirándole la vida, que por qué no haces esto, que no, por qué no haces aquello. O sea, si lo haces en son de criticar, está mal. Si lo haces en son de ayudar en el espíritu, como ayuda a un hermano al otro, porque un hermano al otro se puede ministrar. Cuando nosotros hablamos en el espíritu, nos estamos ministrando los unos a los otros. Cuando ustedes me hablan a mí, ustedes me están ministrando a mí, si están en el espíritu. Yo he tenido conversaciones hermosísimas con Yoconda, conversaciones hermosísimas con María Angélica, con Felipe, con Jaime. Tengo conversaciones buenísimas, que son edificantes. Para mí son edificantes porque me ministran, porque ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros, aquí estamos para ayudarnos a subir, a crecer, adelante con las cosas de Dios. O sea que todos lo necesitamos, y hay cosas que algunas personas ven y otras que otras personas no ven. Y todos nos necesitamos los unos de los otros, en otras palabras. El hecho de que yo sea pastor no significa que yo soy mejor que nadie. No, Señor, a mí se me van muchas cosas también. Es el hecho de que yo tenga eso, ya me las sé todas, de ninguna manera. Yo necesito también ser ministrado por ustedes. Yo lo necesito, yo lo reconozco, y más lo pido. Aquí la cosa es que nos perfeccionemos en Cristo, en la unidad de la fe. Fíjense qué maravilloso es todo esto. Pedro todavía no entiende lo que está pasando, pero lo va a entender más adelante. Lo que hace aquí nuestro Señor Jesucristo es darle la indicación visual a los discípulos, y después en el capítulo 15, el cual ya lo hemos estudiado, les habla de la vid y de las ramas para explicarles cómo funciona. Y aquí vemos el funcionamiento. Fíjense lo que dice primero Juan 13:9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. ¿Se dan cuenta? Entonces él le deja saber a él que él estaba bien, lo único que necesitaba era parte, lo está preparando para lo que viene en el futuro. Después que él salga, él tiene que tener esto para mantenerse en la plenitud. Ahora, en el versículo 15 es que se ve eso. En el versículo 13, él sabía que lo iban a entregar y por eso dijo: no están limpios todos. Estaba refiriendo, claro, está a Judas Iscariote, que no estaba... ¿Lo hubo o nipto? ¿Judas Iscariote?
Estaba nipto.
Lo hubo.
No estaba lo hubo. Lo hubo, no estaba lavado de pies a cabeza, o sea, no había creído en el Señor Jesucristo. El lavamiento es una de las metáforas más usadas en las Escrituras para la salvación. También es utilizada para la confesión de los pecados, pero con otra palabra diferente. Y esto nos lleva a Éxodo 29:4, porque como les dije, está anclado en el Antiguo Testamento, y Éxodo 29:4, fíjense lo que sucede en el tabernáculo. En el tabernáculo había un ritual. Ese ritual era el del lavamiento. Fíjense cómo le da la información Dios a Moisés. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, que era la puerta del tabernáculo de reunión, donde los lavarás con agua. Estos son los hijos que van a prestar servicio en el templo. Era el inicio de su servidumbre. Tenían que estar limpios de pies a cabeza. Todo lo que ellos hacían en el tabernáculo, todo el tabernáculo completo hablaba de Jesucristo, todo. las paredes, la entrada, era por capas que estaba aquí, hablaba todo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla de la menora, que era el candelabro, hablaba de Jesucristo. Cuando se habla del incienso que tenía, tenían dos altares, un altar para hacer los sacrificios y adentro un altar de incienso, los panes de la propiciación, la cortina que cubría el lugar santísimo. Todo, o sea, todo tenía que ver con Jesucristo. Y ellos aprendían las cosas por medio de rituales, era visible. Todo era visual aids, como dicen aquí, efectos visuales para que ellos entendieran, porque la mayoría de estas personas no sabía leer ni escribir. Solamente los letrados eran las personas que estaban pegadas a las cosas de Dios, porque era una sociedad agricultural, pues no necesitaban leer ni escribir para hacer lo que hacían. Pero lo que vemos aquí es que él los tenía que lavar con agua, para dejar de saber que estas personas eran sabias. Estaban, el ángulo que le daba era que los capacitaba para servir a Dios, el lavamiento total. Nosotros no podemos estar capacitados, en la raza humana no está capacitada para servir a Dios a menos de que tenga el lavamiento total. El lavamiento total es creer en el Señor Jesucristo. Él nos lavó de nuestros pecados. Si tú no estás salvo, tú no puedes servir. Piensa lo que implica esto. Esto es muy interesante porque sucede también en el Nuevo Testamento. ¿Quería decir esto que todos los sacerdotes del Antiguo Testamento eran creyentes? No. Simplemente porque ese era un ritual, recuérdate. Era un ritual. Ellos simplemente pasaban por el ritual, que significaba algo. El ritual los permitía servir, pero el corazón, con el corazón se cree, ¿verdad? Había personas que no creían, pero eran de la familia y eran lavados por fuera, pero servían, pero no eran creyentes. Es interesantísimo que este ritual tenía que ocurrir para que estas personas pudieran servir. Ahora, ¿ocurre en el Nuevo Testamento? Bueno, sí ocurre, especialmente si estás metido en una religión. Por ejemplo, la iglesia católica, apostólica romana, cuando el pontífice, que era sacerdote, el sumo pontífice cambia las reglas, estoy hablando del César de Roma, en los años 300, él hizo un decreto de que si tú no eras cristiano, tú no podías servir en el gobierno. Y ya yo les conté a ustedes que estas personas tenían 100 dioses, un dios más no era nada para ellos. Entonces yo sí creo, y mantenían sus posiciones. Pues si no perdían su posición, y perder la posición que tenían ellos es lo mismo que la muerte para ellos, porque tenían que trabajar en el campo día y noche para ganarse la comida del día, nada más. ¿Se dan cuenta? Y en cambio ellos vivían como... Ellos tenían, no tenían agua potable, pero tenían 5 personas que le traían agua, que le cocinaban, le hacían todo. Ellos, ni tontos, dicen, no, yo sí creo. Y entraban a la iglesia católica apostólica romana de la época, entraron muchísimos incrédulos, y pues gente muy inteligente también, no van a creer que eran ningunos tontos, gente, grandes pensadores entraron, y eso fue lo que empezó a tergiversar la iglesia de adentro para afuera, porque fue por decreto, Constantino. Ahora, el asunto es, ¿qué ocurre? Pero cuando se habla del reino de los cielos, hay personas que sirven como incrédulos en lo que concierne a Dios. Imposible, porque es Dios el que sabe si creyeron o no creyeron. Ahora, dentro de las iglesias sí se meten personas y dicen que son cristianos, pero no lo son, pero tienen la apariencia de cristiano, y lo que hacen es que acaban con las ovejas. Pero con Dios no, el reino de los cielos solamente entra el que ha sido lavado con la sangre de nuestro Señor. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo todas estas cosas maravillosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.